van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bueno, buenas noches, bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John Romy. Están pasando muchas cosas en nuestros días y bueno, y queremos simplemente saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram. Queremos también animarlos a descargar la app de Igleco o seguirnos a través del navegador en igleco.tv para que podamos tener mayor libertad al compartir también este programa, ver las noticias a la luz de la palabra. Y bueno, Pastor, ¿cómo te encuentras en esta noche? Queremos saludarte.
Muy bien. ¿Cómo vas, Pastor Pablo?
Bien, gracias al Señor. Todo en orden. El Señor ha sido bueno, siempre fiel.
Amén. Y muchas cosas pasando, ¿no? Aquí en el Medio Oriente. Obviamente nuestro énfasis en noticias se concentra normalmente en el Medio Oriente más de otras partes, porque ahí es la profecía bíblica, o la Biblia enfatiza esta área, ¿no? Entonces, obviamente nosotros aquí no servimos. Entonces, creo que es bueno que dijimos hablar de Colombia también aquí en las noticias. Después hacemos la enseñanza bíblica de parte profética. Pero comenzamos con Israel, Pastor Pablo. Y tal vez yo comienzo con la idea que algo que ha pasado en los últimos 18 meses o casi 20 meses ahora, desde octubre, 7 de octubre de 2024, que la cuando fue atacado Israel por Hamas ahí por la frontera de Gaza ahí desató en ese último año y medio guerra contra Israel, y personas todos conocen acerca de la guerra de Gaza ahí y sabemos que la Biblia dice que Israel será piedra pesada en los últimos días contra las naciones naciones van a estar peleando con ellos, no van a ser contentos con ellos, y eso ha pasado. Pero que donde voy con esto, hay siete guerras, frentes de guerra que Israel ha confrontado, afrontado en esos 20 meses ahora, que han visto siete enemigos contra ellos específicamente que han atacado de una forma u otra en esos 20 meses a ellos. Entonces me recuerdo, Pastor Pablo, de la de cuando Josué entró en la tierra prometida, había siete naciones enemigas que tenía que derrotar ahí con la ayuda del Señor, que lo hizo a un nivel por lo menos, y pudo desactivar esas naciones. Algunos no fueron derrotados totalmente con los Josué, pero algunos sí, algunos fueron dejados en el país, pero más en servidumbre de ellos. En la misma cosa que ha pasado con esas siete naciones, que algunos han sido como bien derrotados y otros están como más desactivados, ahí están ahí, pero ya no están peleando. Pero tenemos un mapa, a Pastor Pablo, y quiero escuchar sus comentarios de Siete Naciones. Aquí, no sé si Don Guillermo, ahí está. Tiene otro Guillermo, el otro está más específico, sí. Y ahí están los siete ataques desde el Sudán, Yemen, al sur, que es como 1,500 kilómetros de Israel, los Houthis, que son financiados, son aliados de Irán, son títeres de Irán ellos, y han atacado Israel con misiles, y Hamas, obviamente, yo creo que todo el mundo conoce de Hamas, ellos han estado en las noticias más que cualquier otro, el Jihad, que es la parte de Judea y Samaria, Cisjordania, lo llaman también, ahí dentro de Israel, pero hay radicales musulmanes que atacan Israel, ahí atacan ellos mismos desde adentro con el Jihad, y Hezbollah de Líbano, ahí han atacado, y la sirios que fueron que a favor de Irán, ahí han sido desactivados, han atacado Israel también, y los iraquíes lanzaron dos o tres veces misiles a los que están pro-Irán ahí en Irak en esos 20 meses contra Israel también. Y obviamente Irán mismo, hemos visto más directo el ataque ahora. Y dicen ahora que Israel va contra la cabeza de la serpiente, porque puedes ver los otros seis naciones eran aliados y títeres de Irán, el cuerpo del serpiente, ahora Israel va atrás de la serpiente, la cabeza ahí contra Irán. Pero la cosa, hago un comentario más aquí, que es interesante, esas siete naciones a un nivel han sido deshabilitados en esos siete, en ese tiempo. Israel ha ganado contra los siete, básicamente, ahí que no tienen misma fuerza y son como desactivado o paralizado. Uno es interesante que Hezbollah, por ejemplo, Irán fue atacado por Israel en esos días por las plantas nucleares y todo. Y Hezbollah declaró al siguiente día, nosotros no vamos a participar, nosotros no vamos a hacer nada. Ahí que es muy sorprendente porque ellos son comprados por Irán, son creados por Irán. Pero hoy en día ni quieren participar porque han sido tan debilitados, desactivados por los beepers y por los ataques de Israel, y tienen un proceso de paz con Israel y ellos no quieren pelear. Entonces, pero mi punto es, estas seis de esas siete áreas y naciones y grupos de personas, ellos no son mencionados en el ataque de Gog y Magog. Porque hoy en día, hace 20 meses, digamos, si hubiera sido un ataque de Gog y Magog, esas seis otras naciones, excluyendo Irán, hubieran participado, obviamente. Hubieran dicho, claro que sí, vamos con ustedes, ahí atacamos Israel. Pero no son mencionados en esa lista de naciones que ataca y grupos de personas. Porque hoy en día podemos ver por qué, porque ya no pueden, no es que no quieren o tienen paz, simplemente han sido destruidos, derrotados, deshabilitados, desactivados, como quieran llamarlo, por Israel. Entonces creo que es muy profético en esta forma. Hace 20 meses, si me hubieras preguntado, si esto hubiera sucedido, yo hubiera dicho que no puedo ver cómo, ¿no? Es como, ¿cómo van a quitar todo eso? Siete enemigos, o seis de los siete, por lo menos. Un Irán mismo ha sido deshabilitado a la vez. Y porque eso quiere decir, es porque es la guerra de Gog y Magog. No es la guerra de Persia con Gog y Magog participando, es la guerra de Magog, que es Rusia, porque Irán no será fuerte, ha sido debilitado, desactivado, y sus militares, sus misiles, sus capacidades militares han sido reducidos mucho. Entonces ellos son como un títere de Rusia. Ellos sí quieren ir y pelear en esta guerra de Ezequiel, de Gog y Magog, pero ellos no son ellos no son el protagonista principal porque han por esa guerra. Y Pastor Pablo, ahí están las siete naciones y aún que predicamos de Josué este domingo, ¿no? Ahí predicamos de su fe y todo, en la tierra prometida, de las siete naciones contra Josué, ahí también. Pero quizá el moderno siete naciones, Pastor Pablo.
Sí, casualmente hablando específicamente de Josué, dice que cuando ellos llegaron los espías, todos los enemigos estaban asustados, ¿cierto? El temor había caído sobre ellos, viendo las grandes victorias que Dios le había dado a Israel, y pareciera que el Dios que daba victorias en el pasado está haciéndolo nuevamente también ahorita, ¿cierto? En contra de los enemigos de Israel. Ahora, cuando vemos todas estas naciones, casualmente hace un tiempo atrás también estuvimos hablando del Salmo 83, que describe también a una alianza de naciones que es conocido como el círculo interior, que se iban a venir en contra de Israel, ¿cierto? Y cuando empezamos a ver lo que sucedió en Hamás, en la franja de Gaza, dijimos, estamos viendo como el cumplimiento del Salmo 83, y justamente en el norte se involucró Hezbollah, y entonces empezamos a ver como todos los participantes allí tomando su lugar. Sin embargo, una cosa con la que no contábamos era con el patrocinio de Irán, ¿no? Que debajo de cuerda ellos estaban ayudando a no solamente a Hamás y Hezbollah, sino incluso a los hutíes en Yemen, ¿no? Y una de las cosas de pronto que la gente no entiende es que como son la única nación de paz, todos estos terroristas alrededor lo han querido borrar, ¿no? Algunos detractores, de hecho, lo ven al revés. Si Israel tiene problemas con la Franja de Gaza, con Cisjordania, con Hezbollah, o bueno, con el Líbano, dicen ellos, ¿no? Porque no ven los grupos terroristas como tal, ahí sí no mencionan sus nombres, o con Yemen, es que ellos son los que están generando problemas con todos los demás, pero la verdad es que todos estos son un solo grupo terrorista antisemita y también anticristiano que quieren venir en contra de la libertad de este país que es pro vida y obviamente en contra del Dios que ellos representan, que es el Dios de Israel, que también es nuestro Dios. Y básicamente cuando veíamos el cumplimiento de esto del Salmo 83, no entendíamos cómo se iba a dar, pero ahoritica, gracias a esto que está sucediendo, la caída también del régimen en Irán va a ser varias cosas. Por un lado, va a dar un poquito de libertad a la población persa, que ya salían de pronto las mujeres quitándose ¿cómo se llama esto? La burka y las cosas que tenían en la cabeza, que ya llevan 5 décadas básicamente bajo la tiranía de la opresión musulmana radical. Pero además también Hamás, Hezbollah, los hutíes de Yemen ya no van a recibir más armas, más financiamiento, y por lo tanto van a empezar a marchitarse. Y entonces eso que estábamos leyendo en Jeremías en el capítulo 49, que iba a ser quebrado el arco de bronce del amo, el poderío militar, y que 3 días después de que ya habían comenzado los ataques, ellos empezaron básicamente a decir, ya hagámonos más pasito, que ya empezamos a verlo, no tienen cómo realmente contraatacar, y los ataques de Israel fueron quirúrgicos a personas específicas o a locaciones específicas. Irán, de hecho, eso no lo reportan mucho los medios de comunicación, estaba atacando población civil. Pero bueno, ya como no van a recibir más los grupos terroristas financiamiento, van a empezar a marchitarse y se va a poder cumplir no solamente Jeremías 49, sino el Salmo 83, y va a comenzar una paz que va a durar bastante en el Medio Oriente, ¿no? De hecho, estaban preguntando, ¿será que sí va a ser posible viajar a Israel más adelante? Pues por lo que estamos viendo durante toda esta semana y la respuesta también dirán que ya básicamente están bajando, porque no solamente ahora es el ataque a las plantas nucleares, sino también incluso más adelante pronto a petróleo y otras cosas. Entonces ya van a empezar a formarse otras nuevas alianzas y ahí es donde vemos a Rusia participar. Y además de eso, Occidente, no solamente ahí en el Medio Oriente, se están librando la nación de Israel todas estas batallas, sino que también nos vamos a quitar todos muchas amenazas terroristas, ¿no? Como la amenaza nuclear que Irán representaba en contra de desestabilizar de pronto otros países o con las células terroristas que tenían o que dicen que tienen infiltradas en toda Europa, en los Estados Unidos y otros países que eran aliados con Irán, como incluso a nosotros nos llega a afectar, no solamente Rusia, Europa, Estados Unidos, sino incluso aquí Cuba, Venezuela, Colombia misma, que en ese momento también se ha pronunciado un poco a favor de. No van a tener este mismo respaldo organizaciones criminales que se estaban beneficiando con negocios de ellos y yo creo que va a ser una gran bendición para el mundo entero todo esto que está sucediendo. Entonces, lo que estamos viendo es que esto va a ser un impacto global. La gente no entiende que esa batalla no es solamente de Israel en contra de ese eje del mal, sino que ellos son un freno para muchas cosas que de hecho están amenazando la seguridad del mundo entero. Entonces, bueno, esa es como la perspectiva o lo que veo como de este lado, Pastor.
Sí, chévere. Y también es interesante que las otras naciones árabes, que no son las naciones radicales, que son como 10% de la población musulmán, en público están protestando diciendo que Israel no debe atacar y todo, pero en privado están llamando a Netanyahu, a Israel, felicitándoles, diciendo gracias por eso, gracias por quitar esta amenaza. Un sentido, Israel es la única nación del mundo que tenía las gallas para quitar este problema. Porque si Irán hubiera tenido la bomba nuclear, no hubieran usado. Ellos dijeron, ¿no? Es una cosa que los judíos han aprendido. Si alguien, cuando alguien dice que quieren matarle, más le vale creerles. Entonces ellos lo creyeron, ellos dijeron que querían destruirles, borrarles del mapa, ahí desde el río hasta la mar, ahí y todo, y eso es su filosofía religiosa que ellos tienen, ellos están siguiendo su doctrina, ellos creen que guerra es buena, ahí va en su doctrina, entonces es muy difícil negociar con personas así. Entonces, lo mejor es quitar la amenaza lo hicieron. Interesante que las otras naciones están celebrando. Aún mismo Irán, hay muchas celebraciones en esos días. La gente que mencionaste está celebrando qué está pasando. Ahí las noticias normales del mundo no muestran nada de eso. Cero. Pero ellos están contentos porque la gran mayoría de los iraníes están en contra del gobierno, ¿no? Ellos no están de acuerdo con estos locos religiosos radicales que quieren matar todo el mundo. Ellos solo quieren vivir en paz y hacer sus negocios y jugar ajedrez, que son muy buenos en esto. Y ellos no quieren pelear, pero sus líderes sí. Entonces ellos están ahí en fiesta hoy en día. Entonces, ¿qué más puedo decir de Israel? Que es interesante que Israel está en control del aire ahora sobre Irán. Todas las defensas de misiles contra aviones ha sido destruido. Israel tiene mano libre para hacer que quiera ahora en cualquier parte de Irán. No hay ninguna defensa que tienen ya nomás. Ahí que es sorprendente, que todo el mundo tenía como temor de Irán, el sentido que ellos eran el Goliat del Medio Oriente, ellos fueron muy fuertes y con muchos misiles y mucho poder, mucho ejército, pero David Israel derrocó a ellos en algunos cortos días, ¿no? Es como, si entiende que Irán tiene población de como 100 millones de personas y Israel tiene, ¿qué? 10 millones de personas. Ahí la décima parte. Ellos ganaron fácilmente, están ganando fácilmente en esto. Y ahora están en el proceso de atacar las plantas nucleares a Pastor Pablo. Específicamente esta planta que está en Fordón, se llama el lugar, y que es bajo una montaña. Ahí están la principal su programa nuclear. Ahí están el uranio y y todo el proceso está, pero es como 80 metros bajo piedra, ahí y de puro roca. Y la única manera para llegar allí es usando algunas bombas especiales que solo tienen en ese momento en el mundo los Estados Unidos. Entonces, en esos días veremos qué pasa, pero los Estados Unidos deben participar para proveer las bombas o hacerlo ellos mismos para ayudar a Israel. Y Trump, el presidente Trump, ha dicho que está pensando. Ahí la no ha decidido, está pensando y qué va a hacer. Y entonces vamos a ver en esos días qué decide. Y yo creo por la paz de Israel sería bueno que terminen con esta planta nuclear, ¿no? Ahí la y una toda la gente van a ser evacuado también, no van a perder vida humana porque ellos saben que van a atacar. Entonces decidieron solo destruir la fábrica, entonces eso quitaría el programa nuclear totalmente. Y pero necesitan esas bombas especiales que son gigantes, ¿no? Son como 2 toneladas de bomba. Pero aún va a tocar como 2 o 3 para llegar a la fábrica abajo, porque es 80 metros de piedra. Entonces uno quita como 30 metros, otro 30 metros, y la tercera tal vez sí llega. Pero eso es algo que está en juego ahora también para que Israel pueda terminar. Así que si terminaron con Forón, ahí esta planta, yo creo más o menos la guerra va a terminar ahí porque ya Israel cumplió su propósito y ellos no tienen mucho más que hacer y van a mover. Y no creo que Irán quiera seguir mucho con la guerra tampoco, porque Israel siempre tiene la carta sobre la mesa que han dicho que pueden destruir su industria de petróleo. Ellos pueden atacar ahorita mismo y destruir todo su petróleo. Que es la forma que ellos viven más o menos, las finanzas de Irán o las finanzas para su terrorismo también. Obviamente Irán no quiere esto porque eso va a poner su país en crisis económica total. Entonces Israel no ha hecho nada. Si siguen con esto, vamos a destruir su industria de petróleo. Entonces, yo creo que ellos van a parar también y tendremos un tiempo de paz, como Ezequiel 38 menciona, antes de la guerra. Y después, la guerra, ahí Irán recupera y consigue sus aliados, Turquía y Rusia y otros países menores, y ataquen a Israel. Y pierden, obviamente. Y después, yo creo que en ese tiempo es el rapto de la iglesia. Y después viene Anticristo con su pacto de paz por Medio Oriente, después de todo esto, y entramos la gran tribulación. Bueno, Pastor Pablo, ¿qué piensan de todo esto?
Bueno, muchas cosas sucediendo. Una parte de pronto que me llama la atención es el apoyo que tiene la nación de Israel de gran parte de los iraníes que están en medio del conflicto. De hecho, tenía una imagen, no sé si Guillermo la tienes por ahí, que se han mostrado un montón de grafitis dentro de las calles que dice golpean los Israel, los iraníes estamos detrás de ustedes o respaldándolos, ¿no? Y de hecho estaba viendo incluso que hay fotos que publican en las redes sociales en los momentos que, bueno, varias cosas. Una, habíamos contado que cuando comenzó el ataque, la población animada por el Shah quería rebelarse en contra de este partido opresor religioso, ¿cierto? Y quitarse a los ayatolás y a todos los que buscan como esa yihad, guerra santa, o buscar el islamismo radical. Y lo vieron como una oportunidad de rebelarse, pero entonces lo que ellos hicieron fue cortar las telecomunicaciones y culpar a Israel, que por causa de los ataques se habían dañado las telecomunicaciones e internet. Elon Musk ofreció poner nuevamente con Starlink las comunicaciones y ellos volvieron a publicar. Pero entonces desde la ciudad de Teherán, varias personas tomaban fotos pidiéndole a Israel que eliminaran a su líder supremo en Irán, ¿cierto? Ayatollah Khamenei, a su hijo, y de atacar la cadena de televisión y radio IRIB, que era la forma en la que ellos estaban coordinando unos con otros también, porque tenían temores de que interceptaran, como lo que sucedió con los beepers, los teléfonos. Y bueno, y en medio de todo esto, pues se les cumplió el deseo, porque también atacaron las cadenas de televisión. Y veo que solamente es para decir esto, que a veces la gente no entiende, dicen, ay, pobrecitos, están atacando allí todo un país. El país estaba como encarcelado, lo tenían oprimido y la gente está feliz. Ahora, también vimos éxodos masivos saliendo, primero llenando las estaciones de gasolina, luego las calles, porque se habló específicamente después de los ataques que vinieron desde Irán hacia Israel y que afectaron Haifa y afectaron también Tel Aviv hacia el sur. Y se vieron bajas, incluso personas murieron, no son tantísimas pues comparados con la magnitud de la guerra Y bueno, y también que ellos empezaron a mandar misiles balísticos intercontinentales, o sea, que pueden pasar el océano hacia Israel, que ya eso puso un poco en alerta a todos los demás países en Europa, porque bueno, ellos tienen misiles que pueden hacer daño hasta el otro lado del mundo, ¿no? Hasta Estados Unidos podrían llegar a mandarlos y viajan a unas velocidades tremendas. Pero bueno, cuando todo esto sucedió, Israel entonces dijo que iba a atacar población específica, ya no solamente las plantas nucleares, y entonces mandó señales para evacuar durante el martes, el miércoles, y ellos empezaron a salir. Pero a medida que estaban saliendo y abandonando la ciudad, ellos mostraban su respaldo a Israel en medio de todos estos ataques. Y bueno, eso solamente me hace pensar que realmente no es como la gente lo ve desde afuera, simplemente que son los que quieren armar problemas con todo el mundo, los israelitas, sino que es básicamente una forma también de protesta y bueno, creo que está dándose mucho de lo que estamos esperando en la palabra, porque creo que ahorita ya se pueden cumplir otras cosas más. Pero bueno, no sé, creo que han habido muchas cosas. Quisieras, pastor, también, no sé si quieres mencionar algo más o compartir también una parte de la enseñanza.
Necesito, pues, que entramos en la enseñanza y solo recordamos a todos que siguen orando por el senador Miguel Uribe, por su recuperación. En el nombre de Jesús, ponemos fe y amor alrededor de él y queremos que él siga recuperando en nombre de sus ángeles desatados sobre él en su cuarto y también los demonios, demonio atado sobre su cuerpo en el nombre de Jesús. Y seguimos juntando nuestra fe con ellos por el bien del país y oramos por la paz de Colombia también, ahí en el sentido de la paz de Jerusalén, sí, y Israel, pero la paz de Colombia también, que nos ayude que podamos predicar con más libertad el evangelio, que funcione bien los líderes, hacemos cosas correctas ahí, que Dios hace su voluntad correcta para el país y seguimos cosechando almas para Cristo aquí en Colombia. Y bueno, yo creo que entramos en la enseñanza, Pastor Pablo. Tenemos un invitado especial hoy, también que ayudarnos con la enseñanza. Y últimas palabras de esta parte, Pastor Pablo.
Bueno, que a medida que vemos todas estas cosas cumplirse, es tiempo también de cumplir más la gran comisión, ¿no? Y obviamente también muchas de estas cosas que están sucediendo viene como resultado de la oración. Y como tú nos exhortabas, Pastor, seguimos orando por Colombia, seguimos orando por Israel y seguimos recogiendo la gran cosecha hasta que Jesús regrese. Y bueno, y no se pierdan esta enseñanza que va a ser también de edificación, cómo hacer para interpretar la profecía bíblica en los tiempos en los que estamos viviendo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, hemos mencionado bastantes cosas, pero me gustaría de pronto que entráramos también en el tema que habíamos comenzado hace 8 días hablando con mi pastor John. Él nos había dejado también de encomienda que compartiéramos la palabra y estuvimos hablando acerca de cómo entender la profecía bíblica, cómo estudiar la profecía bíblica y mencionando un libro de un autor de Rema, él decía que Jesús no va a venir de 7 maneras diferentes. Como de pronto unos dicen que va a ser de una manera, otros de otra manera, pero a veces eso tiene que ver con la interpretación que nosotros le damos a la palabra, ¿cierto? O las cosas que hemos aprendido en la denominación o la doctrina donde venimos. Pero si permitiéramos que simplemente el Señor nos guiara por su Espíritu, si hiciéramos una buena hermenéutica y trazáramos bien la palabra que dice que ninguna profecía es de interpretación privada, nadie puede decir yo tengo mi propia verdad, sino que seamos diligentes en hacer un buen estudio, todos deberíamos llegar a la misma conclusión y darnos cuenta que Jesús va a venir de una sola forma y Él quiere que nosotros estemos apercibidos y que sepamos. La vez pasada estuvimos hablando un poco acerca del principio del contexto, diciendo que debemos ver por el contexto si está hablando a judíos, a gentiles, si está hablando a la iglesia de Dios, y que una regla general es que la escatología para la iglesia se encuentra más en las epístolas, que son dirigidas a la iglesia, y que muchas de las cosas que vemos en Daniel hablaban, por ejemplo, a los gentiles y a los judíos, que eran su pueblo, pero también cuando vemos a Jesús, él habló mucho escatología para la nación de Israel, que tenía que ver no con el rapto, sino con la segunda venida. Entonces necesitamos trazar bien la palabra. Hoy me gustaría que habláramos un poquitico acerca de otro principio, que es el principio de la revelación progresiva, y voy a leer en Efesios, en el capítulo 1, los versos 9 al 10, y de pronto hacemos allí algunos comentarios. Efesios 1, versículos 9 y 10. dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí habla acerca de la dispensación del cumplimiento de los tiempos y cómo en Cristo se pueden reunir las cosas del cielo y la tierra. ¿Qué piensas de estos versículos, pastor?
Bueno, pues muchas personas al se nos escuchan usar la palabra dispensación y de pronto no tienen claridad. Y qué bueno que aprovechamos ahora, ya que tú citas Efesios 9 y 10, para aclarar que es un término bíblico, que es muy acertado hablar de dispensaciones para poder entender la escatología. De hecho, para poder entender la Biblia completa, es necesario estudiar las dispensaciones. Y estábamos hablando ahora hace un momento con Pastor Pablo que un buen lugar donde podemos estudiarlas es en Rema, Colombia. Aprovecho para animarles a que no paren de estudiar. Y es bueno porque hay 4 clases donde se habla acerca de escatología dentro de Rema, Colombia. Y qué importante es poder entender estas 7 dispensaciones.
Sí, amén. De hecho, parte de esas clases son eventos de los últimos tiempos o escatología. Otra es señales de los últimos tiempos, que no es exactamente lo mismo. También otra es el plan de Dios para las edades y ver los festivos a la luz del cumplimiento del plan de Dios y el regreso de Jesús. Y por otro lado, también hay una clase específicamente que se llama dispensaciones. En la clase de dispensaciones, hablando de este verso, dice que va a haber una dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando Jesús regrese, va a ser que la tierra sea como era antes de la caída y que sea como el cielo, va a reunir el cielo con la tierra. Él ya lo hizo en nuestros corazones cuando lo recibimos como Señor y Salvador y ya tenemos una porción del cielo en la tierra y nosotros que estamos aquí en la tierra también estamos sentados en lugares celestiales, pero Él quiere hacer eso también con el resto de la creación que cayó después de que vino el enemigo. Y cuando hablamos de dispensaciones, básicamente da la idea de que el hombre venía de la eternidad pasada, cayó en el tiempo y volverá a la eternidad futura. De hecho, en la Biblia nos da la idea de que el tiempo no fue lo que existió siempre. Nuestro Dios es un Dios que vive fuera del tiempo. Él es un Dios eterno, ¿cierto? Y el soberano, invisible, el Dios de los siglos, de varias edades, está fuera del tiempo, pero nosotros estamos viviendo en el tiempo. Y quiero mencionar un par de versículos acerca de esto, que nos muestran que el tiempo tuvo como un comienzo. 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ahora, note esa frase, pastor, desde antes del comienzo del tiempo. A veces nosotros, como hemos vivido siempre dentro del tiempo, no alcanzamos como a entender cómo así que hay algo antes del comienzo del tiempo.
Sí, amén. Sí, bueno, pues la Biblia habla acerca de una eternidad pasada, como bien lo mencionabas, ¿cierto? Y cómo con la caída entonces inició el tiempo, ¿verdad? Pero necesitamos poder comprender que tenemos un Dios eterno, un Dios que no es limitado por el tiempo. Y qué bueno poder comprender entonces estos 7 periodos o 7 épocas que hacen parte de esta línea de tiempo y dentro de la cual estamos nosotros también, pero como somos también seres espirituales, ¿cierto? Somos espíritu primeramente, viviendo una experiencia aquí en la humana, aquí en la tierra, pero primeramente venimos de la eternidad, ¿no? Somos seres eternos, quiero decir, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, es importante entender y estudiar y profundizar sobre estas dispensaciones.
Entonces, la Biblia dice que tuvo un comienzo el tiempo y nosotros de hecho estamos viviendo dentro del tiempo y bueno, algunas personas dicen, bueno, por eso las dispensaciones sí salen en la Biblia. Acabamos de leer en Efesios 1 que el Señor nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para darnos a conocer el misterio de su voluntad, de su plan, que Él iba en la dispensación del cumplimiento de los tiempos a reunir todas las cosas y la Biblia de hecho menciona en la Reina Valera 60 la palabra dispensación. Esa palabra dispensación en el griego es oikonomos, que quiere decir como el manejo de las leyes de una casa o de un tiempo o de los periodos particulares. A veces en una casa uno no hace aseo de pronto de la cocina completa todos los días, ¿no? De pronto el fin de semana la limpia bien
O lo mismo un baño, ¿no? Todos los días recogemos, limpiamos, pero ya meterse de pronto con el cepillito, hacerle en cada una de las juntas y cosas, de pronto lo hacemos es cada cierto tiempo. O lavar ropa, a veces no se va acumulando tanto de un día para otro, ¿cierto? Entonces lo escogemos hacer una vez a la semana. Entonces Dios tiene cosas programadas para hacer en ciertos momentos específicos. Un señor Darby, un teólogo, que él dividió la forma del trato de Dios con el hombre en tres partes. En patriarcal, con los gentiles antes de que naciera la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob vienen a hacer el comienzo de lo que iba a ser la nación de Israel. Y después viene ya la dispensación mosaica, que es la edad de la ley. Y después venía la dispensación cristiana. Y él dividió la historia como en tres partes. Y básicamente fue ver el trato que Dios tenía con esos tres pueblos. Pero después vino Scofield y Scofield dijo, pero realmente algunos eventos mayores marcaron un antes y un después. Y se dio cuenta que la dispensación patriarcal se podía subdividir en cuatro periodos. En lo que fue la edad de la inocencia antes de la caída, ¿cierto? Pero después la caída fue un evento mayor que marcó un antes y un después y ahí comienza entonces la edad de la conciencia. Ahora el hombre conocía lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Sin embargo, vino un momento en el cual la maldad estaba inundando la tierra y Dios tuvo que intervenir y vino el diluvio y el diluvio marcó un antes y un después y se acabó la edad de la conciencia y entró la edad del gobierno humano. Ahora el que derrame la sangre de otro hombre va a ser juzgado también por el hombre y pidió Dios que los hombres se autorregularan y puso también autoridades humanas. Pero después de eso el hombre quiso subir al cielo, ¿cierto? Y vino otro juicio en Babel y comienza la edad de la promesa y Dios comienza a trabajar con Abraham para traer lo que iba a ser la nación de Israel. Y luego entrega la ley y ya viene el periodo de la ley. Y básicamente se subdividió y luego vemos la cruz y la cruz marcó un antes y un después, ¿cierto? Ya entra la edad de la gracia. Y Scofield también se dio cuenta y dijo, pero hace falta un periodo de tiempo, que es el periodo del tiempo del reinado milenial. Le animo a que estudie todas las dispensaciones porque ahí hay mucha información, pero después del reinado milenial, delante del gran trono blanco, van a ser juzgados los últimos de los incrédulos y vamos a volver a la eternidad. Y la Biblia dice, y voy a leer en Apocalipsis capítulo 10, verso 6, que también el tiempo se va a acabar. Apocalipsis 10, 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces la Biblia nos dice que va a haber un día en el que el tiempo se acabe. El tiempo tuvo un comienzo, el tiempo va a tener un final, pero realmente lo que va a permanecer para siempre es la eternidad y por los siglos venideros y por lo que va a venir más adelante en los aeones que estemos con el Señor, Él va a mostrar las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Entonces tal vez tenemos más tiempo de lo que la gente se imagina nosotros los cristianos.
Aleluya. No sé qué piensas acerca de esto, pastor.
Bueno, pues me llama la atención que tú mencionabas que en cada cambio de dispensación hay un hecho importante, ¿no? Que marcó ese cambio y que es bueno estudiarlos porque de esa manera podemos recordar entonces las dispensaciones. Entonces está la inocencia, pero luego estuvo la caída, entonces vino la conciencia. Luego entonces el gobierno humano, entonces el diluvio, ¿cierto? Y así cada dispensación tiene un evento importante y que para nosotros lo que se aproxima ahora, pues, es el rapto. Entonces mucha gente se pregunta, ¿por qué hablamos tanto del rapto? ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué estamos diciendo continuamente que el Señor viene pronto? Porque es el evento más importante que está por suceder y que es el cambio de una dispensación a otra.
Exacto. Para nosotros cuando venga el rapto ya vamos a empezar a disfrutar del día del Señor, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Para nosotros ese es el comienzo de lo que va a ser el más adelante de nuestro milenio, ¿no? Primero vamos con el Señor, tenemos el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, regresamos con Él y de ahí en adelante a reinar juntamente con Él. Entonces realmente para nosotros ese es el punto de cambio. Para el mundo, después del rapto viene esa gran tribulación y va a ser una etapa de transición precisamente para la entrada del milenio. Entonces creemos que eso va a marcar también un antes y un después, ¿no? De la edad de la gracia a la edad del reinado milenial y va a ser un tiempo emocionante. Ahora, algunas personas de hecho no entienden que justamente la edad de la gracia, que también es llamada la edad del Espíritu Santo, la edad de la cosecha, porque nos puede dar la gran comisión, también es conocida como la edad del misterio. Entonces, no sé si de pronto quisieras leer tú ahí en Efesios, en el capítulo 3, los versículos que hablan acerca del misterio, pastor.
Claro que sí, Efesios 3, del 5 al 10, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los príncipes y potestades en los lugares celestiales.
Amén. Ahora, me gusta el versículo 5, que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Eso está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Otras generaciones no sabían algo que él está a punto de compartir. Dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, ¿este misterio ya no es tan misterioso? Porque Dios se lo mostró al apóstol Pablo y de hecho él lo dejó registrado en la palabra para que nosotros lo podamos conocer. Y de hecho, en el versículo 6 explica un poquito qué es ese misterio. Dice que nosotros los gentiles ahora somos coherederos, que tenemos acceso a la familia, que ahora Dios es nuestro Padre gracias a la obra de la cruz, y miembros del mismo cuerpo. Entonces empieza a hablar algo tremendo, que Jesús es la cabeza de un cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo, que nosotros fuimos puestos dentro de Cristo, ¿no? Eso es algo que va más allá de lo que la mente humana puede comprender, ¿no? No sé si de pronto alguien te ha hecho preguntas en cuanto a eso. ¿Cómo puede ser que yo estoy en Cristo y que el Cristo esté en mí? ¿Qué piensas tú acerca de eso, pastor?
Sí, es algo que con la sabiduría humana es imposible comprender, ¿no? Es algo difícil para, como dice Pablo, que la persona natural no entiende las cosas del Espíritu. Es algo que podemos comprender, asimilar en este momento, en cierta medida, por el Espíritu Santo. Como iglesia podemos crecer en revelación, pero la verdad es que muchas de estas cosas las vamos a entender con más profundidad, con más claridad. Es más adelante, ¿no? En la siguiente dispensación, cada dispensación es mejor. Entonces ahora viene pues la dispensación del reino y luego la eternidad. Entonces vamos a entender mucho más cómo es esto que estamos unidos con Cristo, que Cristo está sentado a la diestra del Padre y yo estoy aquí sentado en el programa con Pastor Pablo aquí conversando acerca de los últimos tiempos, pero al mismo tiempo estoy unido con Él, estoy en Cristo y Él, en el cual habita toda la plenitud de la Deidad, está en nosotros la iglesia.
Sí, amén. Yo creo que el apóstol Pablo ahí en el camino a Damasco debió empezar a, por lo menos a ver algo acerca de ese misterio, ¿no? Porque cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, él debió haber pensado, no, pero yo estoy persiguiendo a los cristianos, ¿cómo así que te estoy persiguiendo a ti, no? Y ahí ya el Señor estaba mostrando, los cristianos soy yo. O sea, somos como parte del mismo cuerpo, ¿no? Y hay varios pasajes que nos hablan de esto, en 1 Corintios 12, Romanos 12, pero es difícil de entender para la mente natural que cada cristiano hace parte del cuerpo de Cristo, y esto es parte del misterio. No es todo el misterio, pero es una parte, ¿no? También que obviamente tenemos acceso a las promesas por todo lo que hizo Cristo Jesús, ¿no? Y por otro lado, también, en el versículo 7 nos dice específicamente que Él fue ministro por el don de la gracia de Dios, según la operación de su poder. Perdón, en el verso 9, dice, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Tenía una grafiquita, ¿no? Que es la gráfica de los picos de profecía, y tal vez después podemos hablar un poco más en detalle acerca de esto, pero dice que este misterio, que es la iglesia, que son los creyentes como parte del cuerpo de Cristo, estaba escondido desde los siglos en Dios. Entonces algunas personas se preguntan, bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento no los profetas no sabían acerca de esto? ¿Y qué crees tú? O sea, ¿que era algo que Dios quería revelar desde el Antiguo Testamento o estaba reservado? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, pues mucha gente no comprende, pero es el por qué no hay registro en los libros del Antiguo Testamento. Es decir, hay muchas referencias bíblicas de profecía de últimos tiempos en los profetas, en los salmos, bueno, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, específicamente la iglesia. Y este misterio de Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, ¿cierto? No dice claramente el versículo 5 que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora se ha sido revelado por el Espíritu Santo. Entonces, es por eso que aquellos que dicen, no, pero ¿por qué no hay citas que nos hablen acerca de el
Rapto.
rapto, exacto. Es por eso, porque es algo que Dios nos permitió conocer a través del fundamento de los apóstoles, a través de la revelación del Espíritu Santo al apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, es por eso tan importante que estudiemos a profundidad las cartas del Nuevo Pacto y también, pues, no solamente la parte académica, sino la iluminación y la revelación que viene por el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu lo reveló, ¿cierto? Entonces podemos entenderlo es a través de también de la comunión con el Espíritu Santo.
Exacto, entonces la edad de la iglesia no aparecía antes, e incluso cuando nosotros miramos todas las veces que en el Nuevo Testamento aparece la palabra misterio, siempre tiene que ver con la iglesia. Y desde el lugar donde los profetas se encontraban, ellos no podían ver la iglesia. La Biblia dice que era un misterio escondido en Dios. Y yo creo que cuando Dios esconde algo, lo esconde bien. ¿Cierto? O sea, estaba tan escondido que Él no lo reveló. No estaba escondido de nosotros, estaba escondido, era para nosotros. Estaba escondido del diablo, porque si el diablo hubiera sabido, de pronto no hubiera seguido con el plan de la cruz, sabiendo que nos íbamos a multiplicar, ¿no? En el versículo 10 de Efesios 3, dice que esto era parte del deseo de Dios para mostrar su multiforme sabiduría e incluso a los principados y potestades. O sea que esto era una sorpresa para el diablo, era para mostrar al diablo que Dios es más sabio que él. Tenía una listica, tal vez por tiempo no lo vamos a alcanzar a compartir en este momento, pero solamente quería como dejar la lista de pronto para los que son curiosos y los pueden leer. Pero cada vez que vemos la palabra misterio, o sea que hay como una lista de 8 lugares en la Biblia donde aparece la palabra misterio, y cada vez que vemos la palabra misterio tiene que ver algo con la iglesia. De hecho, en Efesios 3 acabamos de leer, ¿cierto?, que nosotros hacemos parte del cuerpo. En Efesios 5, cuando uno está casado, medita mucho acerca de esto. Habla acerca de la esposa sujeta al esposo, el esposo que ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia, grande es este misterio. También habla acerca del misterio de las 7 estrellas y los 7 candelabros y tiene que ver con el pastorado, tiene que ver con la iglesia. ¿Cierto? Por otro lado, también en Colosenses 1 hay un versículo que me gusta bastante que dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces aquí está diciendo lo contrario del primero. En el primero dice que nosotros estamos en Cristo, en cambio aquí en Colosenses 1 dice que Cristo también está en nosotros. Por otro lado, el misterio de la piedad, el misterio que en Israel está endurecido en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. O que en un abrir y cerrar de ojos es un misterio, vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo glorificado. Y bueno, y lo que Jesús hablaba acerca de las parábolas del reino de los cielos, que son también el misterio que la gente afuera no podía conocer. Pero cuando vemos todo esto, siempre apunta a una sola cosa. El misterio que Dios guardó es la iglesia. La iglesia estaba escondida hasta el tiempo de su revelación. Hoy en día ya estamos aquí para mostrar al diablo que él es un perdedor. ¿Cierto? Pero no sé, más adelante de pronto podemos leer un poquitico acerca de cada uno de estos versículos y hablar más de lo que quiere decir cada uno, pero ¿qué te parece también? O sea, ¿hay algo de pronto que quieras añadir también en cuanto a la edad del misterio?
Bueno, no, pues hay mucho que estudiar, definitivamente. Tenemos que estudiar y tenerlo claro para poderlo predicar, para poder edificar a la iglesia de Cristo. Entonces, qué importante que estos puntos que acabaste de mencionar los podamos seguir estudiando en los siguientes programas, pero también a nivel personal es una buena tarea que profundicemos acerca del misterio.
Amén. Ahora, nosotros tenemos la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es parte del misterio. El mundo anda en tinieblas, pero nosotros tenemos la luz del mundo y nuestra responsabilidad es compartir con otras personas. De lo que hemos estado hablando es, trate de utilizar las reglas de hermenéutica cuando estudie la Biblia, ¿cierto? No solamente tenga el contexto claro que Dios habla a veces a judíos, a gentiles, a la iglesia de Dios, pero también recuerde que habían ciertos periodos de tiempo que en algunas ocasiones no se conocían, y así como en el Antiguo Testamento no entendían bien la edad del misterio, la edad de la iglesia donde nosotros estamos viviendo, hay personas que hoy en día no entienden la edad del reinado milenial. Hay cambios que han ido pasando a través del trato de Dios con los hombres y todavía van a haber cambios cuando Jesús regrese. Por eso compartimos de esto, para que estemos enterados, para que estemos apercibidos, para que personas no tengan que sufrir en medio de la dificultad que viene sobre el mundo, para que acepten a Jesús desde antes. Entonces comparta, estudie la palabra y que podamos ser de bendición a este mundo. Últimas palabras, pastor.
Sí, no se pierdan el próximo programa, compártanlo en sus redes sociales, inviten a más personas a conectarse a los últimos tiempos.
Maranata, Maranata.